de esas guerras esmeralderas. Pues encontré este buen libro de Petrit Vaquero. Él es apasionado por este tema, es experto en este mundo y en su libro cuenta cómo se desarrollan las diferentes guerras esmeralderas en nuestro país. Quiero saludarlo porque está a esta hora en la hora del regreso. Petrit, muy buenas tardes, bienvenido a la W, ¿cómo está?
Buenas tardes, Andrés, Adriana, Michelle, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, un gusto poder hablar con ustedes. Espero que
bueno,
estén bien.
Igualmente, gracias. La primera pregunta, Petrit, es la situación de las guerras esmeralderas en este momento, en el 2025, al 30 de octubre, ¿es igual, es peor o ha mejorado respecto de las épocas de gloria, si se puede usar el término, de personajes como Víctor Carranza? ¿Eso cómo ha cambiado o sigue igual?
No, claramente ha cambiado muchísimo. Realmente yo me atrevo a decir que lo que está ocurriendo no es una guerra esmeraldera. Es decir, siempre nos despertamos a veces o nos acostamos con la noticia de que asesinaron o atentaron contra una persona ligada al comercio o la explotación de esmeraldas. Pero a veces se olvida que de pronto esa persona estaba involucrada en otras actividades. Yo creo que la guerra esmeraldera ya llegó a su fin. La última guerra, de las cuales yo documento tres, la última guerra se dio desde comienzos del siglo XXI y acabó hace ya unos cuantos años, yo diría unos 10 años, tal vez un poco más, entre un grupo emergente proveniente de Maripí, un municipio del occidente de Boyacá, que se enfrentó al grupo establecido de Musa Borbur, al cual pertenecía el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, y sus herederos. Sin embargo, yo creo que esa guerra se acabó, esa guerra la ganó el grupo establecido, por supuesto por sus contactos y su capital social, que hizo que no los tocara, mientras que a los otros los capturaron, los extraditaron y los condenaron, además por otras actividades delincuenciales. Y lo que está ocurriendo ahora realmente no viene siendo una guerra verde, sino, como yo he dicho por ahí, una guerra blanca. Es decir, no es un asunto en el que se enfrentan por el control de las minas o por los territorios del occidente de Boyacá, sino realmente es una guerra por otras actividades en las que podemos hablar de narcotráfico, paramilitarismo, rencillas personales y muchas cosas más. Eso es lo que lo hace complejo. Claro, hay una cosa interesante y es que siempre estas guerras verdes están permeadas por otras manifestaciones de violencia. Es decir, primera guerra verde, finales de los 60, comienzos de los 70, involucra antiguos bandoleros de los años 50. Imagínense, Efraín González, Humberto El Ganso Ariza. La guerra de los 80, que fue la única guerra declarada, 3.500 muertos y que sí se libró en el occidente de Boyacá, involucró a un actor muy poderoso llamado Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, tal vez, si yo lo sostengo, el narcotraficante más poderoso de los años 80. Y la tercera guerra verde, que es de comienzos del siglo, en un contexto de un vacío de poder, cuando Víctor Carranza es detenido y surge el grupo emergente de Maripí alrededor de una mina llamada La Puta y otra mina llamada Cunas, involucra otros actores como Narcos de Nueva Generación, las Autodefensas Unidas de Colombia y otros. Y ahora, en este contexto de atomización, de violencia, de balas que no se sabe de dónde viene, pues bueno, hay otras manifestaciones de violencia, y eso y muchas cosas más las describo y además las cuento con swing literario en el libro Las Guerras Esmeralderas en Colombia.
Petri, ¿qué nos dice el negocio de las esmeraldas sobre el país que somos?
Uy, pues nos dice muchísimas cosas, porque ahí están todos los contrastes también que tiene este país, ¿no? Un país que produce unas esmeraldas hermosísimas, que son codiciadas en todo el mundo, que se lucen, por ejemplo, en los grandes eventos de las luminarias de Hollywood, o en el Festival de Cannes, o en muchos otros lugares, pero al mismo tiempo también nos dice que para obtenerse pues han estado teñidas de sangre por muchas actividades violentas. El Estado colombiano en muchos casos no ha sido capaz de poner orden, de controlar muchos de los territorios donde se dan este tipo de productos, y no solo esmeraldas, hablemos del petróleo, hablemos del oro, hablemos de muchas otras cosas más. Entonces, claro, nos dice mucho de lo que somos. Y yo los estaba oyendo y ustedes estaban hablando de música y muchas cosas así, precisamente a pesar de la violencia, a pesar de la sangre, a pesar de la destrucción, también Colombia es un país donde la alegría, donde los sueños, las esperanzas de las personas por salir adelante están ahí. Entonces, claro, hay gente que está en unas situaciones terribles de vida, pero que esperan que al encontrar una pepita verde de esas lindísimas que hay por ahí, su vida pueda cambiar. Y entonces, claro, está la violencia, está la pobreza, está la desigualdad, está la falta de oportunidades, pero también está la esperanza. Y alrededor de eso, pues claro, está la fiesta, está la música y están muchas cosas más que, bueno, que nos hacen caminar para salir adelante. Entonces, claro, las Esmeraldas nos dicen mucho de lo que somos como país, de lo que somos como sociedad y tal vez de lo que queremos ser también.
Estas llamadas guerras verdes que se han venido dando a lo largo de la historia de nuestro país, ¿hay algo que se puede hacer? Diga, uno como comprador de pronto de esmeraldas, ¿hay alguna recomendación si uno no quiere saber cuál es la trazabilidad de la joya que está comprando?
Sí, efectivamente eso se ha intentado mucho. De hecho, hay un hecho cierto y es que el Estado ha intentado desde hace mucho tiempo hacer presencia en el territorio de una manera diferente. Es decir, desde hace mucho tiempo el Estado había cedido a los patrones esmeralderos no solo el control de las minas, sino el control del territorio. Por ejemplo, algo que es básico para la conformación de los estados es el ejercicio de la violencia, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia, y eso lo habían cedido, y eso pues fue proclive para el desarrollo de las denominadas guerras verdes. Sin embargo, claro, se ha ido estableciendo una legislación, se ha ido buscando que haya una trazabilidad en la producción en la extracción, porque las esmeraldas no se producen sino se extraen de esas piedras preciosas. Pero sin embargo todo es en un contexto de mucha dificultad. Ha habido un cambio de contexto que es muy importante, es la llegada de las empresas de capital extranjero. Es decir, siempre estuvieron, pero no de manera masiva. En los últimos 10 o 15 años, la mina, hay una gran empresa que compró la mina, la Niña de los Ojos de Carranza, que se llama Puerto Arturo en Muzo, y hay otra mina que también compró la concesión de Coscuez. Y supuestamente, por medio de esas inversiones, se supone que va a llegar la modernidad al territorio, que la trazabilidad se va a establecer, pero como dice el dicho, de eso tan bueno no dan tanto, y también hay muchos cuestionamientos sobre los comportamientos precisamente de las empresas de capital extranjero en la región. Entonces no es fácil. ¿Qué es lo que se necesita? Pues por supuesto que haya un Estado que haga presencia y que entienda que esas piedras preciosas son parte de la riqueza de este país, que no pueden estar a su suerte y que tienen que tener control. Y sobre todo que hay una inmensa porción de gente, sí, que también necesita respaldo, que necesita ayuda. Pero sobre eso hay muchas más historias, porque en medio de esta situación, pues claro, hay narcos, hay paracos, hay guerrilleros, hay delincuencia común, hay agentes de la CIA, hay pactos por debajo de la mesa con la DEA, con la Embajada de Estados Unidos, hay antiguos miembros de la oligarquía que ahora son gerentes de las minas. Mejor dicho, es una historia muy compleja. Pero como en todo, ¿qué se necesita? Pues transparencia,
sobre eso,
decisión.
Ajá, sobre eso, Petrit Vaquero, estamos hablando con el autor del libro Las Guerras Esmeralderas en Colombia. Antes nosotros teníamos unos nombres muy claros, ¿no? Antes teníamos nombres como Víctor Carranza, usted nombraba ahora a Gonzalo Rodríguez Gacha, a Pablo Elías Delgadillo, a Isauro Murcia, y uno sabía que esos eran los patrones. Hoy existe esa figura del patrón, y si es así, ¿quiénes son esos nuevos patrones? Usted ahora hablaba de unos actores que entran a jugar en esto, pero ¿existe este patronaje, existe esta hegemonía de unas 3, 4, 5, 6 figuras que tienen dominado el negocio y sobre todo la guerra blanca, como usted la denomina?
No, pues son muchos, porque precisamente el tema del narcotráfico pues no se circunscribe a un territorio específico, sino es una actividad transnacional. Entonces, claro, digamos que en el contexto esmeraldero, por supuesto que están lo que yo denomino la realeza esmeraldera, ¿no? Los descendientes de Gilberto Molina, conocido como el papá en la zona esmeraldera. Entonces está Carlos Julio Molina, está Edwin Molina, que ellos sobre todo son socios en una mina llamada Cunas, en el municipio de Maripí. Eran socios de Jesús Hernando Sánchez y de Juan Sebastián Aguilar, y ellos se encuentran y son respetados en gran parte de ese territorio, en el gremio en general. Y por supuesto existen otros actores relevantes que siguen siendo muy conocidos y reconocidos todavía como patrones. Sin embargo, como les decía, el contexto está cambiando, y con la llegada de las empresas extranjeras, las dinámicas también se transformaron. Entonces, claro, ese antiguo estilo de explotación de las minas, con una forma de contratación que era arcaica, era, digamos que premoderna, donde no se pagaba, sino que si la mina pintaba, es decir, si salían esmeraldas, todo el mundo obtenía beneficios, pues se está dejando atrás. Y ahora lo que ocurre es que hay, sí, sueldos fijos, prestaciones, un montón de cosas así con estas empresas extranjeras. Sin embargo, solamente los que trabajan ahí obtienen beneficios, el resto de la sociedad se ve muy perjudicada. Y eso en el contexto esmeraldero, pero como estoy hablando precisamente de guerras blancas, y es que pasa una cosa, y es que antiguos narcotraficantes poderosísimos, si ustedes han oído últimamente que se habla de la junta, del narcotráfico y cosas así, pues han sido capturados o han negociado con el gobierno de Estados Unidos, entregan mucha plata, dan mucha información, y en vez de quedarse 20 años como algunos pensaban, regresan en 5 años a Colombia y regresan a reclamar lo que consideran que es suyo.
Oígame,
se dice, se habla, ajá, que algunos de los patrones esmeralderos asesinados recientemente eran testaferros de estos grandes narcos, y que por eso la mecha que estaba por ahí se prendió otra vez. Y por eso, claro, estos dos asesinatos con francotirador han sido muy, muy comentados, pero realmente pues ha habido muchísimos más, y eso es lo que hace que el asunto sea tan complejo.
Petrit, ahora yo lo escucho hablar, y la última pregunta que le tengo, obviamente, porque la idea es que la gente vaya al libro y lo lea, porque hay un montón de historias más y de detalles más y cosas fascinantes, además, como lo ha dicho Petrit, contado en un estilo literario con mucho ritmo, con mucha pasión.
Y con mucha música.
Y con mucha música, así es. Pero en este proceso de investigación, ¿cómo le fue a usted? O sea, usted que vaya al territorio, usted que tiene que sacar la cabeza para que esta gente lo vea, ¿usted sintió que en algún momento se le estaba complicando la cosa con su seguridad? ¿Que este libro lo puso usted en algún momento en peligro?
No, realmente no. Obviamente, con las entrevistas que he dado, con lo que dice el libro, pues hay mucha gente que está preocupada, que me dice que me cuide, me lo dicen en buenos términos, que cuidado con lo que estoy diciendo, pero yo también digo, si yo escribí sobre eso, tengo que hablar sobre eso cuando me entrevistan. Es obvio. Y no, realmente, precisamente como el contexto ahora es una guerra blanca, no una guerra verde realmente, entonces la guerra ya no se libra en el occidente Boyacá, la guerra se libra en otros escenarios. De hecho, los hechos de violencia, los principales, se han dado en Bogotá, en los llanos orientales, en los pueblos de tierra templada de Cundinamarca, y realmente yo puedo decir que las veces que he ido al territorio me he encontrado con gente muy amable, con gente trabajadora, con gente que está también luchando por salir adelante y por romper de cierta manera el estigma que siempre han tenido este sector esmeraldero. Lo que pasa es que yo también les digo una cosa, y es que, pues claro, si nos encontramos con que a tal personaje importante lo capturaron y lo extraditaron por narcotráfico, o que asesinaron a este otro violentamente, o que este otro está trenzado en una violenta disputa con otro, pues claro, es muy difícil pues limpiar esa imagen que se tiene. Pero no, afortunadamente no he tenido mayores inconvenientes. Y les recomiendo a los que puedan ir, a pesar de que la vía Muso sí es terrible, pero les recomiendo a los que puedan ir, pegarse una pasadita por allá y coman sopa de arroz y carne oreada en Pauna, y disfruten también de un territorio que tiene todo el potencial para salir adelante. Pero creo que lo importante, lo relevante también es contar la historia, comprender un poco lo que está ocurriendo en la larga duración y de forma compleja, y ver realmente qué es lo que toca hacer, porque sí es un hecho innegable que hay un atraso, que hay un descuido sobre ese territorio, y que el Estado realmente tiene la principal responsabilidad para organizar mucho de lo que está ocurriendo ahí.
El libro se llama Las guerras esmeralderas en Colombia, una violenta historia de patrones, capos, cuáqueros, planteros, bandidos, UNSAR y muchos más. Petrit Vaquero es su autor, libro recomendadísimo. Es un gran libro y ustedes ya lo pueden conseguir en las librerías de nuestro país. Petrit, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre a La Hora del Regreso y felicidades por este gran trabajo que nos entrega ahora con las guerras esmeralderas en Colombia.
Muchas gracias a ustedes y bueno, seguiré aquí escuchándoles y bueno, disfrutando de La Hora del Regreso.
Muchas gracias, muy amable. Y disfrute, Petrit, esta canción. Usted que ama la música seguramente va a amar este sonido. Se llama Let's Get.